Buenos días, si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana, ¿qué tal? Gracias por madrugar este sábado 16 de agosto con nosotros, un sábado en el que me encantaría de verdad poder hablarte de otro asunto que no fueran los incendios. Pero lo cierto es que la situación en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura continúa siendo muy complicada y preocupante. El sonido ya habla solo, pero es que además las imágenes son aterradoras y a muchos nos llenan de impotencia, ¿verdad? Y lo más triste de todo es que la mayoría de estos incendios que estamos viviendo son provocados. Y para más inri, hoy, desgraciadamente, los bomberos y técnicos de extinción lo van a seguir teniendo muy complicado para evitar el avance de las llamas, ya que la ola de calor sigue sin darnos un respiro y además se endurece este fin de semana. A modo resumen, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, tiene a toda España con avisos entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde y vamos a alcanzar los 39 grados en prácticamente todo el territorio y en numerosas zonas de la península y Baleares se podrán disparar esas cifras hasta los 40-42 grados. Y no, en principio no va a llover. La verdad es que no sé muy bien ni por dónde comenzar a contarte. Ahora mismo, al menos tenemos en nuestro país 16 fuegos activos en nivel 2, mientras que el originado en Chandresa de Queixa ya es el más grande de la historia de Galicia, con 16.000 hectáreas quemadas. Y como era de esperar, los trenes Madrid-Galicia continúan sin circular por el momento. Al lado, en Asturias, se han ido a dormir con 5 fuegos activos. En Castilla y León, con más de una decena en nivel 2. Allí, en el incendio de Lleres, 4 miembros de la UME han resultado heridos. Y si miramos a Extremadura, allí han anunciado que pedirán el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil cuando tienen 8 incendios activos. Entre los que preocupan especialmente está el de Jarilla, que ha vuelto a reactivarse, Aliseda y Casar de Cáceres. Abel Bautista es el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura.
Si no se adoptan medidas extraordinarias, si no se despliega el ejército, si no se piden nuevos medios al Mecanismo Europeo de Protección Civil, yo no me atrevo a decir cuál va a ser el resultado definitivo. Pero hay vecinos, familias extremeños en peligro, hay viviendas en peligro, y no queremos sufrir ninguna desgracia pudiendo adoptar medidas que evitarían esas desgracias.
Y mientras el gobierno no despliega más medios ni militares, los bomberos no dan abasto y ni siquiera son capaces de llegar a todos los pueblos acechados por las llamas. Los vecinos, te podrás imaginar cómo no, se desesperan. Manu, un vecino de Cabreiroa, en Galicia, nos cuenta en COPE cómo se las están apañando para intentar que el fuego no llegue a las casas.
Sigue activo, es un fuego que lleva desatendido desde hoy a las 11 de la mañana y que con el romper del día se ha hecho muy virulento. Es un pinar antiguo de más de 20 años y lleva muchísima intensidad. Y ahora estamos pues intentando, ya te digo, los del pueblo contenerlo en un cortafuegos que hay en el alto del monte. Abate fuegos y amaña, esperándolo, y donde podemos lo apagamos como sea, aunque sea con los pies.
Bueno, pues así estaban este viernes por la noche. Y otro testimonio, el de la alcaldesa de Rúa, María González. Ella nos habla de la situación tan crítica que han vivido este pasado día en la localidad de Roblido.
El pueblo de Roblido, que quedó incomunicado y que se salvaron a sí mismos, literalmente, se salvaron a sí mismos porque no recibieron ayuda de nadie, se salvaron el pueblo pues porque estuvieron unos días antes, desde que dieron la ola de calor y demás, limpiando todo el contorno del pueblo, y hoy se volcaron allí pues con lo que tenían, que era un poco de agua y unos batelumes prácticamente hechos a mano, y se salvaron después de vivir un auténtico infierno. Es decir, que bueno, muy pocos medios y muy descoordinados.
Y precisamente sobre la falta de medios ha hablado también este viernes el presidente gallego, Alfonso Rueda. Ha pedido más recursos al gobierno ante unas condiciones meteorológicas complicadas.
Están complicando mucho a su extinción.
Se están complicando mucho su extinción porque tienen una evolución a veces bastante imprevisible. Y en estos momentos hay 10 incendios activos, 9 de ellos en la provincia de Orense, otro en la provincia de A Coruña. Y nos preocupan especialmente, como en los últimos días, los incendios en la provincia de Orense. En este momento no hay nadie evacuado, pero hay un confinamiento que esperemos poder levantar lo antes posible.
Levantar canto antes.
Los incendios, estamos escuchándolo mucho estos días, ¿verdad? Se apagan en invierno, eso es lo que dicen. Hablamos sobre la prevención, que es algo indispensable, por supuesto, pero aún así, ni en todas las zonas rurales de España es fácil llevarlo a cabo, ni solo acaba ahí la cosa. Los medios, La colaboración y la gestión política son clave para extinguir las llamas. Y si me apuras, también es importante estar donde hay que estar. Aquí en COPE hablábamos con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Aquí ha pedido endurecer el Código Penal para los pirómanos, pedía más medios al gobierno para luchar contra las llamas y lamentaba que Pedro Sánchez no hubiera llamado a ninguno de los presidentes de las comunidades arrasadas por el fuego.
Es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, lo que no podemos tener es un código penal que es absolutamente inocuo, ¿no? Prácticamente. Tiene que ser mucho más duro, pero yo estaría dispuesto a un endurecimiento claro y contundente de las penas a estos asesinos, ¿no? A estos pirómanos. Cuando hay una angustia generalizada en nuestro país, lo que tiene que hacer el gobierno de España es mostrar sensibilidad y al mismo tiempo mostrar recursos, ¿no? Recursos porque se han reducido los recursos del Estado en materia de extinción de incendios, especialmente en medios aéreos, y eso se nota, ¿no? A mí no me consta que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, haya llamado a ninguno de los presidentes autonómicos afectados por incendios. Lo que sí me consta es que Su Majestad el Rey Felipe VI, sí, a mí personalmente me llamó y estuve hablando casi un cuarto de hora con él, y preocupado y ocupado por la situación que estaba sucediendo en Andalucía, ¿no?
Bueno, pues al parecer Moreno ha removido conciencias porque Sánchez, desde la comodidad de sus vacaciones en Lanzarote, llamaba horas después al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para, interesante, interesarse por la situación de los incendios. Y además hoy sábado presidirá telemáticamente desde Lanzarote el Comité de Coordinación del Plan de Emergencias ante los Incendios. Desde el puesto de mando avanzado de Palacios del SIL en León, Alberto Núñez Feijóo incidía otra vez en la idea de que el gobierno debe movilizar al ejército.
Es evidente que estamos en una situación, vuelvo a reiterar, de extrema gravedad. No estamos al final de la campaña de incendios, estamos al principio, y con 100.000 hectáreas y varias personas fallecidas, no estamos para pensar que con los medios actuales vamos a ser capaces de solucionar este asunto. Necesitamos medios extraordinarios y por eso pido que el Ejército, a través del Ministerio de Interior, Protección Civil y en coordinación con las comunidades autónomas, ponga a sus medios operativos y a sus maquinarias pesadas y los medios aéreos para ayudar en la extinción.
Mira, vamos a hacer un resumen. En 7 meses y medio de 2025 ya van 115.000 hectáreas quemadas, que suponen más del doble que en todo el año 2024. 3 personas han muerto, otras tantas están críticas. Hay miles de desalojados, algunos de ellos han perdido sus casas, los montes siguen ardiendo y los bomberos no dan más de sí, pero no, todavía no es el momento de movilizar más medios por parte del gobierno, excusándose ellos en que la competencia en prevención, gestión forestal y extinción de incendios le corresponde a las comunidades autónomas. Por cierto, cambiando de tema, drásticamente de tema, por así decirlo, ya se han reunido Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska y no han llegado a ningún acuerdo para el alto el fuego en Ucrania. En unos minutos vamos a detallarte el encuentro que ha acabado con Putin diciéndole a Trump que la próxima reunión la van a tener en Moscú. Son las 8 y 9, soy Ana Huertas. Es una hora menos en Canarias, por cierto, soy Ana Huertas. Y te cuento más noticias con Javier Herrero. Portugal
también está haciendo frente a los duros incendios. Ayer conocimos la primera víctima mortal en el país vecino, que ha pedido la activación del Sistema Europeo de Protección Civil y el apoyo de 4 aviones Canadair. Más de 20.000 hectáreas han ardido allí en lo que llevamos de mes.
100 días.
Del Papa León XIV, al frente de la Iglesia Católica, en estos más de 3 meses, ha hecho hincapié en el mensaje de la paz, reuniéndose con Zelensky hasta en 2 ocasiones y hablando con Putin y Netanyahu. También para la historia queda su encuentro con más de 1 millón de jóvenes en el jubileo.
Último adiós
al expresidente de Aragón, Javier Lambán, que falleció ayer a los 67 años a causa de un cáncer de colon. A petición de su familia no habrá capilla ardiente, pero desde las 10 y hasta la 1 de la tarde sí se podrá velar su cuerpo en el tanatorio de Ejea de los Caballeros. Una vez concluya el velatorio, en la misma sala se celebrará un acto civil al que se espera que acudan compañeros de la política, empresarios y representantes del tejido social y la cultura de la comunidad.
Huelga.
Ryanair no prevé cancelaciones en sus vuelos por la huelga del personal de tierra, aunque ayer sí se produjeron algunos retrasos. Mientras, UGT acusa a la empresa de boicotear las protestas al proteger todos los vuelos afectados por los paros. La huelga seguirá hasta final de año, 4 días a la semana.
Fracaso.
en las negociaciones para sacar adelante el Tratado Mundial contra la Contaminación por los Plásticos. Los representantes de los 180 países que han participado en las reuniones durante los últimos 10 días no se han puesto de acuerdo para limitar la producción y las sustancias químicas utilizadas en los procesos. Eso sí, se han emplazado a organizar una nueva ronda en el futuro.
Ranking.
El de las universidades más prestigiosas del mundo, entre las que España solo coloca 36 entre las 1000 primeras. La Universidad de Barcelona está entre los 200 primeros puestos. Después encontramos la Universidad de Valencia y las autónomas de Barcelona y de Madrid. El ranking está liderado por la Universidad de Harvard, que lleva en lo más alto 23 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores, en verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 11, 20, 33 y 43. Soles 6 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues unas 3 horas ha durado la reunión entre Trump y Putin en Alaska. Empezaba a las 9:30 de la noche del viernes, hora peninsular, y ha concluido, como te hemos estado contando en directo, a eso de la 1 de la madrugada. Casi que el titular podría ser algo así como que mucho ruido y pocas nueces, porque lo principal es que no se ha llegado a ningún acuerdo. Corresponsal David Alandete.
Putin controló el encuentro. No cedió, no anunció un alto el fuego y se proclamó rehabilitado en la escena internacional. Tras más de 3 horas de reunión en Alaska, el presidente ruso se mostró pletórico. Habló incluso en inglés para invitar a Moscú a Donald Trump.
Next time in Moscow.
Eso es una propuesta interesante, no lo sé. Eso me podría generar críticas, pero podría verlo suceder. Muchas gracias, Vladimir, y muchas gracias a todos.
Trump, por su parte, se presentó más medido que de costumbre. Reconoció que la cita había sido productiva, pero matizó que no hay acuerdo hasta que lo haya.
Creo que hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Ahora llamaré a los miembros de la OTAN, llamaré a quien considere que es apropiado y, por supuesto, llamaré al presidente Zelensky y le contaré qué ha dado de sí la reunión de hoy.
Ambos salieron juntos ante las cámaras, no tomaron preguntas, toda una novedad en la trayectoria de Trump, y después se fueron. La única certeza tras la cita fue la confusión, no hubo avances concretos. Eso sí, Putin sale muy reforzado.
Bueno, si uno echa un ojo a la prensa internacional, ve que todas las portadas hablan casi, por decirlo de alguna manera, de fracaso. No se ha llegado a un acuerdo y varios titulares apuntan a eso, a la teatralidad, digamos, y a la poca efectividad. Hay incluso quien da como claro ganador de la reunión al propio Putin. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy pendiente de todas las reacciones internacionales, porque hoy Donald Trump, de hecho, va a hablar con Zelensky para contarle, bueno, pues lo que ya sabemos, que esto no ha llegado a ningún sitio, pero bueno, seguramente que Zelensky también tendrá algo que decir, ¿no? Y la Unión Europea. En unos minutos vamos a hablar con Salvador Sánchez Tapia, él es general de Brigada de Infantería y profesor de Análisis de Conflictos y Seguridad Internacional en la Universidad de Navarra. Vamos a hablar en unos minutos con él, pero antes vamos a hablar sobre los incendios. Estamos también muy pendientes de todos los incendios que tenemos en nuestro país ahora mismo. Preocupan en Galicia, preocupan en Castilla y León, en Extremadura, en Asturias también. Y vamos a echar un vistazo, ¿vale?, a cómo está ahora mismo la situación. Última hora, Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Ana. Sí, lo primero recordar que a esta hora continúa cortada la red ferroviaria que conecta Madrid y Galicia y que Adif ha informado de que seguirá así al menos durante la primera mitad de este sábado. Lo hizo en un comunicado en el que anunció que no se iba a restablecer el servicio hasta que la Dirección de la Extinción de los Incendios autorizara el paso de los trenes con plenas garantías. Ese mismo fuego del que hablábamos hace un momento, que continúa descontrolado en la provincia de Orense, es el que ha cruzado precisamente a Castilla y León y que asola también en estos momentos la provincia de Zamora. En León, ayer viernes, cuatro efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, recordemos, resultaron heridos en las labores de extinción, pero eso sí, parece que evolucionan favorablemente. En paralelo, siguen en estado crítico cuatro de los seis civiles heridos en el conjunto de los incendios de esta semana que ya se ha cobrado, recordemos también, tres víctimas mortales. En Paradiña, en León y en Herradón, en Ávila, se están produciendo también algunas evacuaciones. En total, entre los dos nuevos municipios, casi 200 personas han tenido que salir de sus casas en las últimas horas. Ambos incendios continúan en nivel 2. Por su parte, otros sí que han podido volver a casa, por ejemplo, lo han hecho en Palacios de Jamuz, donde sus vecinos, eso sí, al regresar, se han encontrado con una docena de viviendas completamente arrasadas por el fuego. También pendientes de Extremadura, el de Jarilla sigue dando guerra y va en dirección Casas del Monte, que es el último municipio evacuado. Parecía que allí la situación mejoraba ligeramente, pero se están produciendo algunas reactivaciones. Lo positivo es que los 700 vecinos de Jarilla, de Cabeza Vellosa y de Villar de Plasencia sí que han podido volver a sus casas. Hay peligro también en otros dos focos, que son Aliseda y Casar de Cáceres. Y además, en Asturias también está empeorando la situación. Hay en torno a una decena de focos que permanecen activos. Esta noche se ha producido alguna evacuación voluntaria, eso sí, de vecinos de Llamera y de Sonande por el incendio de Genestoso, que además se ha tenido que enviar un mensaje a los móviles para informar a los vecinos de hasta 16 municipios.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Galicia. Allí la situación es muy complicada. Ya sabes que el incendio de Chandresa, de Queixa, te lo hemos estado contando, ya es el más grande de la historia de Galicia. Ha cruzado a Zamora, ha calcinado 16.000 hectáreas. Bueno, vamos a ver cómo han ido estas últimas horas con nuestro compañero que está allí en Galicia, Juan Maceiras. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha ido la noche? ¿Qué actualizaciones nos puedes dar a esta hora?
Pues ha sido una noche muy larga para vecinos de varias localidades, como tú decías, de Chandresa, Ekeixa, San Juan de Río, del Arouco, porque veían cómo el fuego se estaba acercando a sus casas. Estamos viendo una virulencia de incendios que obliga a los medios de extinción a emplearse a fondo, pero las llamas avanzan sin tregua. Incluso los vecinos ayudan en los pueblos en una lucha que es denodada ante la furia de las llamas. Ya son miles de hectáreas calcinadas en la provincia orense, lo acabas de decir, el de Chandresa, Ekeixa, es el más devastador de Galicia, 16.000 hectáreas calcinadas y sigue sin poder controlarse, y ya comenzó hace más de una semana, pero es que en Oimbra arrasa 10.000 hectáreas, una mezquita 9.000. La jornada sigue siendo muy tensa, con 10 incendios activos en Galicia, 9 en la provincia de Orense. Es la peor situación de toda la historia. Se han confinado 30 municipios, recordemos que la provincia de Orense tiene 92 municipios, pues 30 municipios se han confinado en Galicia. Entre ellos hay varias poblaciones como Amanaleda en Monterrey, Robledo en Arrúa, Carballal en Petín. Varios vecinos no pudieron dormir en sus casas en zonas cercanas a este fuego devastador. Y hay que decir que Protección Civil ha enviado una alerta por incendios a un tercio de los ayuntamientos de la provincia para prevenir ante este riesgo de incendios, evitando, por tanto, cualquier desplazamiento innecesario. Y sobre todo, que la gente permanezca en el interior de la vivienda y no salga de casa ante esta situación que se está viviendo, porque el aire, además, que procede de los incendios es irrespirable. Se puede ver en la ciudad de Ourense, donde las últimas 24 horas estuvo rodeada de humo por estos numerosos incendios a lo largo de toda la provincia, y la verdad es que es irrespirable ese aire que podemos detectar hoy en tanto en las zonas donde se están devastando como en la ciudad de Ourense.
Juan Maceiras, COPE Galicia, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo largo del día de este incendio. Hablaremos en más ocasiones. Gracias.
Un abrazo.
Y ahora hablamos sobre esa reunión para muchos fallida entre Donald Trump y Vladimir Putin, que tenía lugar cuando aquí eran, bueno, empezaba a las 9:30 de la noche, ha terminado sobre la 1 o cosas así. Vamos a analizar esta reunión, si ha servido para algo, si no, con Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería y profesor de Análisis de Conflictos y Seguridad Internacional en la Universidad de Navarra. Don Salvador, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué opinión le merece lo que hemos vivido esta madrugada? ¿Qué valoración hace de este encuentro?
Bueno, la primera valoración es que tampoco cabía esperar grandes cosas de esta primera aproximación entre Putin y Trump. Es verdad que Trump había un poco presionado a Putin pidiendo un alto el fuego, pero realmente esta reunión yo creo que lo que servía era para sentar las bases de lo que al menos Trump quiere que sea la futura relación con Rusia. Yo creo que Rusia sale en cierto modo reivindicada, Putin, porque es el reconocimiento, esta reunión es el reconocimiento de que el asunto de Ucrania, como tantos otros, es una cuestión a dirimir entre grandes potencias y esto le eleva a Rusia a ese rango que es el que considera que le corresponde.
O sea, básicamente lo esperado, porque bueno, hemos escuchado a expertos como usted hablar estos días anteriores, bueno, sobre que también Putin a lo mejor cedía un poco a esta reunión, básicamente para que Trump se quedase tranquilo, por así decirlo, ¿no? Como parece que Trump tiene que tener un papel clave en todos los desenlaces y conflictos ahora mismo, que era un poco más como paripé, vamos a decir, por parte de Putin, pero que desde el principio se sabía que esto iba a quedar en lo que ha quedado, ¿no?
Hombre, yo un paripé tampoco lo llamaría, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me parece que Putin tiene mejores cartas en el sentido de que es un mejor negociador, tiene muchísima experiencia en relaciones internacionales y claro, Trump tiene una visión de las relaciones internacionales bastante relacionada con su background profesional, ¿no? Se la ve como un juego negociador en el que el dinero es lo más importante. Y sin embargo, pues Putin, ¿no? Putin es un geoestratega, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, ¿no? Entonces, hablan un poco en lenguaje diferente. Y yo creo, además, que él ahora mismo, Putin, no tiene ningún incentivo para forzar o para acordar un alto el fuego en Ucrania. Y yo creo que va a estar, quizá la expresión sea un poco dura, ¿no? Pero va a estar intentando torear a Trump.
Don Salvador, en cuanto a las reacciones a nivel internacional, la Unión Europea, el propio Zelensky, que seguro que vamos a tener en las próximas horas, ¿qué piensa sobre ellas? ¿Que van a decir algo nuevo? ¿Van a decir, bueno, lo que ya está claro, que la Unión Europea y el propio Zelensky, sobre todo, tiene que estar dentro de estas negociaciones?
Bueno, yo creo que Zelensky y desde luego la Unión Europea deben participar, ¿no? O sea, Rusia convive en el continente con nosotros, no con Trump.
Ya, claro.
Entonces yo entiendo que, o sea, no sería aceptable el alcanzar, es posible, no digo aceptable, pero posible es alcanzar acuerdos con Rusia sobre o a espaldas de los europeos y de Ucrania. Como digo, puede pasar, ¿eh? Porque claro, cada uno elige dónde está y Europa hoy por hoy ha decidido ser un enano militar y claro, no cuenta, no nos puede sorprender que Estados Unidos no nos tenga en consideración, claro.
¿Cree que la próxima reunión entre Trump y Putin puede ser precisamente en Moscú con el chascarrillo que le hacía Putin a Trump?
Es posible, sí, es posible. posible, pero vamos, yo creo que será una, si se produce en Moscú, será una reunión, digamos, de vuelta, ¿no? Pero no, sí, no creo que tampoco sea la definitiva en Moscú, no lo creo.
Pues don Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería y profesor de Análisis de Conflictos y Seguridad Internacional en la Universidad de Navarra, gracias por estar en la mañana del fin de semana con nosotros. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a las reacciones de esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Buen día.
Muy bien. A ustedes, buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.
Pues a eso de 5 minutos, un poquito menos de 5 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias. Nosotros nos despedimos, pero aquí te quedas en COPE con la última hora de los fuegos, por supuesto, de los incendios. Ahora toman el relevo Agropopular. Hasta mañana.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera, rallada o negra Origen España, con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo, o el salmón noruego por medios o enteros, con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. Hasta el 17 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente.